gente que va, gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor. Gente sin gozo, sin consuelo, sin esperanza, sin remedio, gente que necesita a Dios.
Bienvenidos, bien, amigos, un día más a Sálvalos, su programa de la tarde de los jueves aquí en Dynamis Radio. Estamos, amigos, preparando este programa a través de la Iglesia Evangélica Las Águilas. Esta iglesia, estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19. Esto está muy cerquita del metro de Aluche. Es que si ustedes les gustaría conocer una iglesia evangélica y quieren ir, pues estaremos encantados, además de conocernos personalmente. Así es que nada, anímense, visítennos sin ningún compromiso. Y cerca del metro Alucho de la Renfe Majul, desde aquí les invitamos a las 11:30 los domingos especialmente. Y si quieren saber más de nosotros, solamente tienen que poner iglesialaságuilas.com en el buscador, iglesialaságuilas.com, y ahí sabrán mucho más de nosotros. Y por supuesto, amigos, tenemos una hora por delante y nuestro deseo es que pasen un buen tiempo con nosotros hoy y que Dios bendiga sus vidas. Así es que desde aquí, Manuel Cerezo, quien les habla, y como siempre, pues acompañado de Carmen Aparicio. Buenas tardes, Carmen, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Manuel. Pues estoy bien, aquí en un día soleado, pues contenta.
Ajá.
Y contenta de estar con todos nuestros oyentes, por supuesto.
Fenomenal. Pues nada, amigos, saben que en este programa ustedes pueden dejarnos un mensajito, ¿vale? Sobre el tema que estemos tratando, un poco sobre lo que aquí decimos y, bueno, pues háganos algún comentario, ¿sabe? Como le parezca a usted. Y al final del programa lo leeremos, ¿vale? Así es que por lo menos leeremos algunos de ellos, depende de todos los que nos envíen. Así es que nada, vamos adelante. Nos pueden dejar el WhatsApp, el mensaje en el WhatsApp 630-04-15-54. Les repito, 630-04-15-54. Y Carmen, después de haber hecho las presentaciones, pues nada, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy.
Pues vamos a comenzar meditando sobre unas palabras de Jesús recogidas en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12 y versículo 15. Y a continuación tendremos nuestro espacio, El Rincón Político. Y conectaremos con Ana del Hierro. Y Ana es concejal en un municipio llamado Carboneros. Después, y como nos gusta hacer, tendremos una reflexión bíblica sobre alguno de los temas que nos traiga Ana. Y seguidamente hablaremos sobre la iglesia perseguida, nuestros hermanos que están sufriendo por todas partes del mundo. Queremos estar informados. Seguidamente hablaremos y seguidamente terminaremos con un breve mensaje de salvación. Y todo ello incluirá algunas intervenciones musicales. Y aquí les dejamos la primera.
Salvador,
Tesoro está en Jesús. Este es el grupo Living, un grupo colombiano con mucha fuerza, como podéis haber comprobado. Bueno, pues son ahora mismo las 5:08 y vamos adelante con nuestro versículo del día. Y hoy lo vamos a hacer con este texto de San Lucas, capítulo 12 y versículo 15, que Carmen nos va a leer ahora mismo.
Que dice así: y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee.
Bueno, un texto. Mira, yo hoy voy a compartir... Mi mensaje va a ir un poco ligado a todas estas cosas de los bienes materiales, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo, en mi opinión, puede que los bienes materiales nos ayuden a vivir mejor aquí, ¿verdad? Aunque para algunos han significado su destrucción.
Todas las monedas tienen dos caras, Manuel.
Sí, es verdad. Yo he oído de muchos años atrás, que prácticamente casi todo el mundo que le tocó la lotería así un montón de millones y tal, al final acabaron fatal sus vidas.
Termina siendo un problema.
Entonces, no sé si es porque nunca estuvieron acostumbrados a manejar tanto dinero, o no eran expertos en esto, o yo qué sé, los problemas que nos trae el dinero. Pero bueno, no sé si será para destrucción de todos, o de algunos, o en fin.
Un poquito sí que tiene que estresar. Sí, ¿no? Manejar sí. Tanta abundancia.
Ya, para que nadie te la quite, ¿no? Ya estás preocupado de algo que no estabas antes preocupado.
Claro.
¿Cómo mantener eso? ¿Cómo hacer que me lo quite? ¿Cómo invertirlo? ¿Dónde lo guardo?
¿Qué hago? ¿Crezca?
¿A qué banco voy? Bueno, en fin. Pero bueno, lo que sí está claro es que quien pone su confianza en los bienes materiales, que por cierto, se van a quedar aquí, amigos. Nadie nos vamos a ir a la eternidad con nuestros chalés, con nuestros millones, con nuestro chequera o talonario. Nadie se va a ir con eso a la eternidad. Entonces, está muy claro, ¿no?, que si ponemos nuestra confianza en los bienes materiales en vez de ponerla en bienes espirituales, que estos sí estos sí que nos los vamos a llevar a la eternidad, pues podríamos estar cometiendo un error que podría ser fatal. Así es que, amigos, en fin, desde aquí nosotros lo que queremos es confiar en Dios, confiar en los recursos de Dios. Y además, tal como dice la Escritura, que nos hagamos tesoros en los cielos y no tanto aquí en la tierra, ¿no?
Claro, invertir en lo que merece la pena.
Sí.
Y en lo que va a durar para siempre.
Y efectivamente, porque uno podría decir, no, es que esto merece la pena. Sí, las acciones de no sé qué banco merecen la pena porque suben mucho. Pero eso nos lo vamos a dejar aquí. Si no cuidamos nuestra vida espiritual, si no cuidamos nuestra espiritualidad, ¿verdad? Nuestro interior, que le pertenece a Dios, por cierto, pues al final, pues el final, como dice la Escritura, será el llanto y el crujir de dientes. Son palabras directas de Jesús.
El Señor mira el corazón y Él ve si hay en nosotros fe, confianza en Él, o si hay egoísmo, porque yo creo que aquí también hay una dosis de egoísmo, ¿no?
Uh-huh.
En la avaricia, ¿no?
Sí, sí, es que Él dice, guardaos de toda avaricia.
Claro.
La verdad es que cuando Jesús...
Avaricia es sinónimo de egoísmo.
Uh-huh. Cuando Jesús habla de los bienes... No está hablando en contra de los bienes materiales, porque realmente él puso en el disparadero a algún rico que se acercó a él, pero estaba probando su fe, probando su autenticidad en lo que decía en cuanto a que él guardaba toda la ley y tal, pero yo creo que el Señor no está en contra de los bienes materiales, habla de los que aman las riquezas.
Claro.
Los que aman las riquezas por encima de otros amores y especialmente por encima del amor a Dios, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que el Señor no está contra los bienes materiales, ¿verdad? Sino está en contra de que pongamos nuestra confianza en los bienes materiales en vez de ponerla en Él, ¿no?
Sí, porque nuestro papá es el más rico de todos.
Pues amigos, con esto les dejamos, pero para que reflexionen. Cuidémonos todos de poner nuestras vidas y nuestros intereses, nuestras energías en cosas que van a ser para la vida eterna y no solamente en cosas que se van a quedar aquí en la tierra. Bueno, amigos, pues si acaban de incorporarse, son las 5 y 13 minutos, pues si se acaban de incorporar con nosotros, pues sepan que estamos en el programa Sálvalos, el programa de los jueves por la tarde aquí en Dynamis Radio, un programa presentado por la Iglesia Evangélica Las Águilas, a los mandos aquí, a los micrófonos Manuel y Carmen, y pues nada, estamos encantados de que vengan a visitarnos. Estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19. Eso está muy cerquita del metro Aluche o de la Renfe Fanjul. Y sin ningún compromiso, pues pueden venir, conocernos personalmente y, bueno, pues disfrutar también de lo que será un culto. Si no va a ninguna iglesia evangélica, visítenos sin ningún compromiso. Y a los que ya nos conocen de tiempo, pues decirles que pueden dejarnos un mensajito, los que ya nos han escuchado, a ver si se animan hoy, a ver si se atreven, ¿verdad? Y es el WhatsApp 630-04-1554, 630-04-1554. Y continuamos, amigos, continuamos con nuestro rincón político, como siempre. Amigos, en España no estamos acostumbrados a ver evangélicos dedicados a la política. De hecho, pues quizás se podrían contar con los dedos de las manos. Yo al principio de este programa decía con los dedos de una mano, luego dije, bueno, con los dedos de una mano o de las dos como mucho, pero ya voy conociendo y al final sé que por lo menos hay más o menos, pues como los dedos de las dos manos, un poquito menos, ¿eh? Así es que, y hoy traemos a un amigo, amiga en este caso, nuevo, que ha, bueno, no hace mucho que está en la política y nos va a contar desde su juventud política y también en edad, ¿eh? pues ella es concejal de asuntos sociales, más o menos, en un pueblecito de Jaén llamado Carboneros, no tiene nada que ver con Carboneras de Almería, ¿verdad? Y bueno, pues ella es Ana del Hierro, así es que aquí la tenemos. Buenas tardes, Ana, muy bienvenida, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Manuel y Carla.
Muy bien, Carmen.
Uy, eso, Manuel y Carmen, perdón.
Te hemos entendido, bueno, no te preocupes. Ya sabes.
Bueno, Ana, como no tenemos mucho tiempo, vamos directos al grano.
Dime.
Bueno, perfecto. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Por qué se te ocurrió entrar en política? Porque por dinero no ha sido, ¿no? Por lo que yo me he enterado.
No, no, de dinero nada.
Nada, ¿no? En esos pueblos no cobra a nadie, ¿no?
Bueno. Es muy, muy un pueblo pequeño y es complicado que haya sí. para eso. Realmente todo es un poco altruismo de todos los concejales que estamos.
Ajá.
Bueno, pues en realidad me sobrevino porque no, sí. no estaba en mis planes, uh-huh. ni en mis deseos, ni en mis proyectos futuros de año, ni en nada yeah. de eso. Nosotros llegamos hace año y medio a vivir a este pueblo, desde vivíamos en Madrid. Y, sí. y el alcalde, con la idea de querer hacer cosas, de empezar a conocernos, pues me lo propuso en estas elecciones que hubo en mayo.
Anda, fíjate.
Y yo dije, bueno, ¿cómo voy a hacer política? Yo soy educadora social sí. y entonces no nunca está involucrado en el ámbito de la política, pero al final creíamos que donde fuésemos íbamos a bendecir al pueblo y ese era nuestro objetivo. Y además que siempre tenemos grabado, como yo y mi familia, ¿no? Que la Biblia dice, ¿no? Que la ciudad es bendecida por los justos.
Ajá.
Y no es que milagrosamente llegas y ¡pum! ¿No? Y hay bendición, ¿no? Sino que se sobreentiende que nosotros como justos vamos a obrar cosas de justicia para traer bendición al pueblo, ¿no? Uh-huh. Entonces lo vimos como realmente una oportunidad que se nos estaba poniendo enfrente, ¿no?
Sí, bueno, fenomenal. Servicio a los demás y servicio al Señor. Oye, ¿y saben en tu municipio que eres cristiana evangélica? Y si lo saben esto, ¿te ha supuesto algún problemita? ¿Has oído algunos comentarios o, en fin, algunas cosas ahí raras de pueblos pequeños que la gente no conoce nunca mucho de estas cosas?
Pues la verdad es que estoy todavía como sorprendida uh-huh. porque vengo de Madrid, donde muchas veces, o yo lo que he recibido personalmente, es que hay un estigma negativo uh-huh. Hacia nosotros,
ah, ¿no? Sí.
en muchas áreas, en educación, en lo que va a ser es cristiana, pues no es algo como, o eso es lo que yo he recibido durante muchos años, uh-huh. y llegar aquí y encontrarme, la verdad es que otra cosa totalmente distinta.
Anda.
Ellos saben que soy cristiana
sí.
desde el principio. De hecho, el hecho de ciertas, con el partido que de alguna manera represento, hay políticas en las que no estoy de acuerdo,
uh-huh.
Y las he transmitido así, y han sido aceptadas y comprendidas. Y nada, desde el principio la verdad es que sí, por ejemplo, una cosa que nos pasó es que la en este caso la dirección del colegio en el que asisten mis hijos
sí.
Estaban contentos de que hubiese niños nuevos, claro, porque aquí que vengan niños nuevos es
claro,
algo siempre
claro.
digno de celebrar. Y me dijo, pero mucho más que seáis cristianos evangélicos.
Anda, mira.
Entonces, al final, lo que me sale es gratitud por
sí.
el trabajo de misioneros y de gente antes que yo, profesora,
ah.
que ha estado aquí por la zona y ha dejado ese buen testimonio
ah,
de los cristianos evangélicos.
Qué bueno.
Así
qué bueno.
que creo que es eso, no es simplemente eso, sino es el buen testimonio de años pasados, que aunque en este pueblo nunca ha habido obra evangélica, pero sí de manera general en la zona de estos pueblos, en Jaén, se tiene una perspectiva muy positiva hacia los cristianos evangélicos.
Ah.
Y ya te digo, el alcalde me lo ha facilitado, hay cosas que, por ejemplo, actos religiosos relacionados pues con la religión católica o con ciertos colectivos en los que no estoy de acuerdo, me ha dejado total libertad y,
uh-huh.
y de no asistir y de no participar, y así que en eso estoy contenta.
Bueno. Qué bien. Oye, pues fíjate qué sorpresa, ¿no? En un municipio pequeño donde teóricamente pues todo el mundo tenía que ser así como muy celoso del catolicismo. Y sin embargo, ese buen testimonio de misioneros del siglo pasado, Pues porque yo sé de misioneros que estuvieron por toda esa región, toda esa zona de Andalucía, especialmente el siglo pasado, ¿no? Y han dejado tan buen testimonio que ahí hasta quieren que haya niños evangélicos en el colegio. Bueno, muchas gracias por compartir eso, Ana. Nos anima mucho. Oye, vamos a ver, ¿cuál es tu misión como concejal? Porque ¿qué labores estás llevando a cabo? ¿De cómo se llama tu concejalía? ¿De qué es?
Bueno, tengo unas cuantas, porque al ser un pueblo pequeño y solo ser 5 concejales, pues claro, nos repartimos con todo lo que hay. Entonces, principalmente soy concejala de Educación, Cultura y Juventud, y luego pues llevo algunas más pequeñas como es Repoblación y Participación Social. Sí.
Ajá.
Entonces, yo creo que mi misión... y creo que no podemos separar, ni como políticos, ni como cualquier otro trabajo que realicemos, es que primero somos hijos de Dios y luego somos políticos, ingenieros, profesores, lo que sea, ¿no? Entonces creo que mi misión como concejala es mi misión en la vida también, ¿no?
Sí.
Es uno, conocer a Dios y darle a conocer. Ese creo que es... mi misión principal, y todas las actividades que realizo y lo que voy a proyectar, lo que voy a programar, al final quiero que sea en base a mi misión en la vida, ¿no? Que es esa, sin olvidarme de eso. Y, y si es cierto que Dios desde el principio ha puesto una carga muy fuerte por las necesidades sociales, entonces sí que parte de mi tarea ya práctica va a ser pues todas las cuestiones sociales y contribuir al bienestar y la ayuda de las familias del pueblo, ¿no? En todas las áreas que en las que podamos ayudar.
Qué bueno, qué bien. Oye, es pronto para evaluar, pero porque llevas nada, llevas desde cuándo, desde mayo, ¿no?
Desde mayo, sí.
Pero ¿te va gustando la experiencia?
Pues todavía es pronto, ¿no? Como dices, no, todavía estoy en periodo de adaptación.
Sí.
Y más después de un verano, pero en principio sí, creo que, como he dicho antes, creo que es una gran oportunidad, y también soy una extraña en el pueblo, en estos pueblos pequeñitos, pues,
claro.
¿Tú quién eres? Y tú
no has todavía salido, te preguntan, ¿no? ¿Quién eres?
Claro, y cuando me presenté y esta que
¿y tú
se
de
presenta,
quién eres?
¿Quién es? ¿De dónde es? ¿De quién es hija? Pero yo creo que poco a poco en mi entorno estoy siendo visible, estoy dándome a conocer, y a pesar de que es una posición complicada, ¿no? Porque vas a ser juzgada constantemente, pero yo creo que sigue siendo una oportunidad, y hasta que Dios me deje aquí, pues hasta que vea que sigue siendo la oportunidad y que no soy impedimento ni es impedimento para lo que... para el propósito que Dios tiene para mí, pues seguiremos adelante.
Qué bien. Bueno.
Al final, creo que servir a los demás es para lo que estamos aquí.
Muy bien.
Para lo que vivimos, como comentabais antes de mi entrevista, ¿no? De hacer tesoros aquí en la tierra, ¿no? Y creo que servir es hacer tesoros en el cielo, y que si Jesús vino para servir, no para ser servido, pues nosotros no somos... para no hacer lo mismo, ¿no?
Muy bien.
Así que intentaremos seguir aquí.
Bueno, pues la última preguntita, porque ya nos tenemos que ir, pero no sé, ¿esperas algo de la política o especialmente de tu trabajo en ella? Mira al futuro un poquito y ¿con qué sueñas? ¿Qué te gustaría realizar ahí en el pueblo como político, etcétera, etcétera?
Bueno, de la política en sí no espero nada.
Muy bien.
Creo que es un recurso. Entonces no espero nada.
Bien.
Pero lo que Dios, o sea, espero que lo utilice, ¿no? Como recurso que es, para poder ser realmente un referente para las familias.
Ajá.
O sea, yo quiero que cuenten, que sea la primera persona que cuente para ir, para solucionar problemas, para ser un referente eso para las familias, y que al final podamos, primero yo con todo lo que haga, reflejar a Cristo, y luego pues poder crear un pueblo con valores, ¿no? Valores como la familia, la compasión, el amor. Creo que todas las acciones que haga que al final vayan encaminadas a formar un pueblo así.
Sí.
No me interesa, o sea, sí que es cierto que, por ejemplo, crear infraestructuras, hacer actividades, pues siempre es importante, es lo que la gente también te demanda, ¿no? Muchas veces, pero realmente que al final en todo lo que haga tenga un hilo conductor que es, pues dejar valores, ¿no?
Claro.
Y ser un referente para las familias, sobre todo.
Fenomenal. Bueno, Ana, nos ha encantado hablar contigo. Estamos encantadísimos de tener otra cristiana evangélica más en la política. Nos alegramos mucho, te deseamos lo mejor, Ana. Muchas gracias por estar con nosotros hoy.
Nada,
y bueno, ya dentro de unos meses te volveremos a llamar a ver si sigues tan contenta o a lo mejor ya está desanimada. Bueno, muchas gracias, Ana.
Nada, vosotros.
Gracias, saludos. Un abrazo. Chao. Adiós. Bueno, pues después de haber hablado con esta joven concejala de este ayuntamiento, Carboneros, este municipio chiquitín de Jaén, pues nada, vamos a escuchar a Carmen en esa reflexión bíblica.
Pues sí, acabamos de escuchar a Ana, y la verdad es que da gusto escuchar a una mujer cristiana que allá donde va quiere, como ha dicho con sus propias palabras, quiero reflejar a Cristo, quiero aportar valores a esta comunidad a la que Dios me ha traído. Y bueno, pues es que Dios nos ha dicho que somos la luz del mundo. Y la luz ataca las tinieblas. Desgraciadamente, nuestra sociedad pues vive en un mundo de estrés, de conflictos, de hiperactivismo, y hay vacíos, hay temores, hay inseguridades, y bueno, muchos frentes abiertos tiene la gente, y esto les crea una sensación de estar un poco perdidos, no saber por dónde van, como si estuvieran tanteando el camino mientras van en la penumbra. Y sin embargo, pues aquí estamos los hijos de Dios, a los cuales el mismo Jesús nos dijo, y recojo unas palabras que dijo Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 14 al 16, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre también vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pues bueno, dice Jesús que no tenemos que esconder la luz que hemos recibido. Pienso que para Ana, una mujer joven, madre de tres hijos, ahora además sé que tiene en casa un niño traído del norte de África que ha venido este verano, que está enfermo, que se ha quedado con ellos por más tiempo, pues ella podría quedarse entre sus cuatro paredes con sus tareas, un poquito escondida y protegida. Pero, bueno, de alguna manera, como ella quiere reflejar a Cristo, pues Cristo le ha abierto camino y ha podido entrar por una puerta importante, que es la puerta de la política, para ser luz y para aportar todo aquello bueno que Dios nos ha dado, los valores. Así es que el Señor quiere que tengamos éxito en nuestra vida, para darle la gloria a Él. Todo es para que su reino avance. Y me quedo con un comentario que ha hecho Ana, que creo que es muy importante. Cuando ellos han llegado a ese pueblo y han dicho que eran cristianos evangélicos, la gente en el pueblo, en el colegio, los profesores, algunos vecinos se han alegrado porque antes hubo otros cristianos que fueron luz, que reflejaron a Cristo y que aportaron buenos valores. Y la gente no los olvida y se alegra de ver que más personas vienen a hacer esa buena labor de ser luz en este mundo.
Gracias, gracias Carmen por esa reflexión. Amigos, saben que estamos aquí en Dynamis Radio. Si se acaba de incorporar a esta emisora, estamos en el programa Sálvalos, el programa de los jueves por la tarde, un programa presentado por la Iglesia Evangélica Las Águilas. Estamos en la calle Fuerte Navidad 19. Esto está muy cerquita del metro de Aluche. Y desde aquí nos encantaría invitarles a nuestro culto de celebración los domingos a las 11:30 de la mañana. Y si no va a ninguna iglesia evangélica, pues nada, anímense, visítenos, conózcanos sin ningún compromiso y al mismo tiempo, pues en fin, podemos vernos personalmente. Así es que nada, vamos a continuar y lo vamos a hacer con una pausa musical y volvemos. Bueno, hoy tenemos a nuestro querido pastor y misionero Antonio Amigo en Guinea Ecuatorial. Por lo tanto, él nos ha enviado un texto de una historia que vamos a leer en nuestra sección La Iglesia Perseguida. Y dice así esta historia. Cuando la primera roca le golpeó la espalda, Walid se dio la vuelta y gritó, ¿quién fue? Grupos de jóvenes que merodeaban por la calle se le quedaron mirando fijamente mientras los tenderos evitaban el contacto visual. Entonces, cuando Walid se volvió para continuar su camino, un aluvión de piedras comenzó a llover sobre él. Estaba tan asustado, recordó, tan asustado, dice. Walid echó a correr por su vida.
Más tarde, al revisar sus cortes y moratones, se dio cuenta de que sus hermanos en la mezquita ya no eran sus hermanos. Había señalado demasiadas contradicciones en el Corán y había hecho demasiadas preguntas sobre Jesús que no le habían podido responder. ¿Quién era este Jesús mencionado 187 veces, es decir, más que ninguna otra persona en el Corán?
Un tío de la familia, profundamente islámica, por cierto, lo seleccionó a una edad temprana para que se convirtiera en un erudito islámico. Adquirió tanta fluidez en árabe, que es el idioma del Corán, que recibió una beca de 4 años para una universidad islámica en La Meca, en Arabia Saudí, donde se esperaba que se sumergiera en el Islam antes de regresar a su país de origen para enseñar y difundir la religión.
Después de graduarse, Walid se convirtió en jeque, un respetado maestro islámico que enseñaba en la mezquita. Vestía de blanco y, a pesar de ser extranjero, comía con miembros prominentes de la sociedad. «Me sentía muy orgulloso», dijo Walid, «y pensaba que era una gran persona».
Entonces, en 2002, su vida cómoda y exitosa se vio alterada drásticamente cuando le diagnosticaron cáncer. Después de 4 cirugías, los médicos le dijeron a Walid que tenía pocas esperanzas de sobrevivir. «Llegó muy rápido», dijo, «y estaba lejos, además de mi familia».
Sin nadie más a quien recurrir, comenzó a buscar a Allah con todas sus fuerzas. Walid sabía que en el Islam su valía para entrar en el paraíso se pesaba como en una balanza, las malas acciones en un plato y las buenas acciones en el otro. ¿Son buenas acciones? ¿Sus buenas acciones superarían definitivamente a las malas? Como con todos los musulmanes, la verdad es que no tenía certeza alguna.
Incluso los jeques más religiosos pecaban, él decía, odiándose e insultándose unos a otros. Él sabía que su comportamiento no se ajustaba a los estrictos requisitos del Corán. El Corán dice que si ves a una dama ya has cometido adulterio, dijo. Si odias a alguien y quieres matarlo, ya has cometido asesinato. Y a diferencia del cristianismo, el Islam no proporciona ninguna oferta de expiación o de perdón.
Walid determinó que pasaría el resto de su vida dentro de la mezquita, orando e intentando domar sus pensamientos pecaminosos para así asegurar su entrada al paraíso. Incluso enviaba a otros a comprarle comida para que no se sintiera tentado de ninguna manera al hacer estos recados.
Entonces, un día mientras tomaba una siesta, después del almuerzo, tuvo un sueño en el que su hermana menor, riéndose de él, se burlaba. Y le decía, ¿crees que tu devoción te hará santo o te llevará al cielo? Sacudido, Walid se despertó y abrió su Corán al azar buscando consuelo. Cuando miró la página, vio que el libro se había abierto en la Sura 19, el capítulo que detalla la vida de Jesús.
Cuando comenzó a leer, Walid reconoció por primera vez lo diferente que el Corán hablaba de Jesús en contraposición con el profeta Mahoma. Quedó impresionado por los sorprendentes detalles sobre Jesús realizando milagros e incluso siendo resucitado. Esto se encuentra en el Sura 19:33. El hombre que haga estas cosas es poderoso, dijo Walid. Él es incomparable, porque ningún otro profeta del que se haya escrito en el Corán hizo algo así.
Walid comenzó a preguntarse si no habría algo nuevo que él debiera conocer. Investigó, estudió, llegó a las escrituras, leyó las escrituras y así empezaron sus dudas y empezaron sus problemas. Y así ocurrió lo que leíamos al principio de esta historia. Empezó a ser apedreado, empezó a ser maltratado, empezó a ser insultado y Walid, desde luego, tuvo que ir corriendo para escapar de su vida. Pues amigos, aquí tenemos una historia muy bonita de un joven, ya no tan joven, pero sí de una persona que descubre en el Corán a Jesucristo, curiosamente. Así es que sigamos orando porque a Walid le apedrearon, a Walid le persiguieron, a Walid le insultaron, a Walid pasaba muchas cosas, tuvo que huir de su ciudad. Pero hay muchos, más de 360 millones de cristianos que están siendo perseguidos en el mundo. Así es que amigos, oren, pídanle a Dios una bendición especial para todos ellos, fortaleza para sobrellevar, incluso con gozo, todas estas persecuciones, como dice las Sagradas Escrituras. Y bueno, pues vamos a entrar ya directamente en nuestro mensaje de salvación.
Jesus, I want you to go to earth and give your life for the sinner.
Y me van a permitir que en este mensaje que les voy a compartir hoy sobre acumular bienes materiales, que vayamos un poquito deprisa porque se nos ha echado el tiempo encima. Y aún así tengo que contarles todo lo más importante de lo que he leído en este pasaje que a continuación les transmito. Yes, Father, está en Lucas capítulo 12, por eso os decía que está un poquito relacionado con lo que el versículo del día que hemos comentado. Dice así: y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y lo que has provisto, de quién será? Y Jesús termina diciendo en esta parábola: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Amigos, Jesús contó esta parábola hablando precisamente de la avaricia, como el texto que hemos leído antes, hablando de los bienes materiales, hablando de los deseos del ser humano, de preocuparse de los bienes materiales. A Jesús vinieron un par de hermanos diciendo: Señor, Señor, ayúdanos a compartir mi herencia, que mi hermano no quiere. Y Jesús dijo: yo no entro en eso, yo no entro en esas cosas, pero guardaos de la avaricia. Y entonces él fue explicando parábolas, y en este caso él explica esta parábola de la importancia que le dedicamos a los bienes materiales o a los bienes espirituales. Entonces él está hablando en esta parábola de alguien que recogió tanta cosecha ese año que dijo: wow, no, es imposible, voy a hacerme unos graneros más grandes, voy a hacerme todo, y con esto prácticamente tengo resuelta mi vida, prácticamente a partir de aquí me tumbo ya a disfrutar de la vida y se acabó y no hago nada más. Y entonces Jesús le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que has acumulado, provisto, ¿para quién va a ser? Hablándoles precisamente de la importancia que tiene el estar preparados para la eternidad. Amigos, muchas personas en esta tierra no tienen ningún interés en las cosas espirituales y solo se centran en acumular bienes materiales. Hay gente que dice: bueno, ya llegará mi momento de pensar en eso, en las cosas de Dios, de la Iglesia, de Jesús. Ahora lo que quiero es disfrutar de la vida. Y en ese disfrute de la vida, pues obviamente es un continuo acumular bienes materiales, regocijarse, beber, disfrutar, hacer incluso lo que no debieran, ¿no? Pero la pregunta de Jesús está siempre ahí en el aire. Amigo, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Estás preparado? ¿Todo lo que has acumulado te sirve para algo? ¿Qué vas a hacer en la eternidad si no te has preparado para ella? No sabemos cuándo puede ser nuestro fin, ¿verdad? Por eso hay que estar preparados. Nadie dice que no podamos disfrutar de la vida. Por supuesto, ¿cómo no vamos a poder disfrutar de la vida? Pero una cosa es disfrutar de la vida y otra cosa es pensar solamente en los bienes materiales y nunca en los espirituales. Hay muchas personas en esta tierra, amigos, en este mundo, que dejan las cosas de Dios para después. Y que muchas veces han dicho, no tengo tiempo para esto. No puedo dedicarlo a otro. Estoy muy ocupado en esto. Cuando acabe lo otro iré. O me preocuparé, como muchos. Jesús ha explicado parábolas de gente que le quería seguir y que le dijo, pero bueno, déjame primero que haga esto. O mira, no puedo ir porque tengo que hacer lo otro. Y esa es la condición humana, amigos. La condición humana es dejar a Dios de lado. Porque el pecado entró en el mundo. Nacemos con esa tendencia natural a pecar por causa de nuestros antepasados hasta llegar a Adán y Eva. Pero Dios quiere librarnos de esa tendencia natural a alejarnos de Dios, de esa tendencia natural a rechazarlo, de esa tendencia natural a hacer el mal, a pensar en el mal o en no hacer el bien a los demás. Y el Señor nos pregunta de nuevo, esta noche viene a pedir tu alma y todo lo que has hecho, ¿para qué te ha servido? Amigos, en la eternidad todas estas cosas que hagamos en la tierra no sirven, salvo que las hagamos en el nombre del Señor, que las hagamos para glorificar al Señor, que las hagamos por amor al Señor, incluso mezclado con amor al prójimo, obviamente. Todo lo que no proviene de la fe no sirve. Es más, el apóstol Pablo dice, es pecado. Lo que hagamos tenemos que hacerlo en base a la fe que tenemos para que cuente para la eternidad. Amigo, no sé si usted está preparado o no, pero yo le digo en esta tarde que el Señor quiere bendecirle. Que el Señor quiere que usted esté preparado. Que el Señor quiere que si viene la muerte a llamarle, que usted esté seguro que puede irse con Él. Que se va a ir con Él. Y no le harán falta misas, novenas, rezos, no le hará falta nada de eso. Porque el Señor se lo llevará a su presencia. Y el caso es que podemos tener esa seguridad. El apóstol Juan dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, este no tiene la vida. Y continúa diciendo, estas cosas os escribo a vosotros, que tenéis al Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Que creéis en el Hijo de Dios y está en vosotros, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y no hay nada más bonito que estar seguro de que si viene la muerte a llamarnos, podremos irnos con el Señor. Así que, ¿cómo estar preparados? Pues lo que dice la Escritura es que nos arrepintamos, nos bauticemos para que podamos recibir el Espíritu Santo y tengamos esa firmeza en nuestros corazones de que somos hijos de Dios, por lo tanto, herederos de todas sus promesas y, por supuesto, incluida la salvación. Arrepiéntase, pida perdón a Dios, pídele que venga a su vida, que entre en su corazón y esté dispuesto a seguirle con todas las consecuencias. Pídele ayuda para hacerlo, porque por usted mismo, por nosotros mismos, no seremos capaces, pero con la ayuda del Espíritu Santo podremos seguir a Cristo. Podrá usted, que en esta tarde quiere prepararse, seguir a Cristo, como lo hemos hecho cientos de millones en todo el mundo, y aquí especialmente estos que le estamos hablando hoy. Oye, es que amigo, acuda al Señor, pídale perdón por sus pecados, reconozca que está alejado de Él, acepte el sacrificio de Jesucristo de la cruz para su salvación y pídele ayuda. Decida en su corazón seguirle, servirle, y pídele que Él entre en su corazón, a su vida, y a partir de aquí su vida va a cambiar. Si usted hace esta oración, se pone delante del Señor con sinceridad, Él va a escucharle y va a ayudarle, y a partir de este día Él va a guiar su camino. Si usted le deja y usted le entrega verdaderamente el señorío de su vida. Y si quiere compartirlo con nosotros, estaremos encantados. Si quiere dejarnos su mensaje diciéndonos: oiga, mire, Manuel, Carmen, que hice lo que ustedes me dijeron el otro día y la verdad es que mi vida está cambiando, si estoy contento con Dios, estoy leyendo la Biblia. Nosotros queremos regalar una Biblia a aquel o aquella persona que no conozca las Escrituras, que no tenga una Biblia y que hoy haya decidido seguir a Cristo en su vida. Así es que déjenos un mensajito, comuníquenoslo y haremos lo posible porque le llegue esta escritura a su lugar de residencia. Y especialmente si está en Madrid, pues ya veremos la manera de dejársela. Así es que amigos, les dejamos y ya con los dos mensajitos que Carmen nos va a leer de algunas personas que nos han escrito hoy. Adelante, Carmen.
Pues sí, Amancio nos dice: damos gracias por la vida de Ana. Qué bonito testimonio el que nos da esta mujer. Y también nos habla de Walid, que queda impactado por su testimonio y dice: oramos por él y lo bendecimos. Y Carla Pineda nos dice: muchas bendiciones y gracias por lo que nos comparten cada jueves.
Amén. Pues muchas gracias, amigos. Muchas gracias a todos, a los que nos han escrito, a los que no se atreven todavía, pero nos están escuchando. Y quizá aquellos también, ¿por qué no?, que hoy han decidido entregar sus vidas a Cristo, seguirle. Les animamos a que se pongan en contacto con alguna iglesia evangélica, especialmente si quieren, para conocer más, para poder caminar junto a otros que hace muchos años o hace poquito también decidieron seguir a Jesús. Un abrazo muy fuerte, amigos, y les emplazamos para el próximo día. El próximo jueves vamos a celebrar nuestro centenario de programas. 100 programas, 100 programas ya llevamos aquí en Dynamis Radio de Sálvalos. Así es que la semana que viene vamos a tener algún invitado especial y vamos a regalar algún libro a los que nos llamen. En fin, vamos a prepárese porque vamos a tener un día un poquito especial. Que Dios les bendiga mucho y hasta el próximo jueves. Adiós.
Que Dios les bendiga grandemente.
Gracias.